Buscando esos lugares recónditos de la hermosa Sevilla. Y uno de esos hombres, uno de esos nombres propios es el de Manolo Jiménez, uno de nuestros místers. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tendríamos que estar ya con los hombros cargados, con los dedos llenos de ampollas, pero felices por dentro.
Bueno, sí, la verdad que nos toca vivir una Semana Santa diferente y, bueno, nos toca pues estar cada uno en su casita y vivir la Semana Santa, como digo, diferente, ¿no? La Semana Santa sigue, se celebra, no se procesiona fuera por las calles. Y como tú muy bien dices, pues es un acto religioso casi al 100% para los sevillanos, pero también es una posibilidad de llevar esas imágenes a la calle, ¿no? Como yo digo, un museo dinámico, ¿no? De hacer rezar a la gente por las calles una vez al año, en Semana Santa. Y bueno, pues aparte de todo el fervor, aparte de toda la fe, aparte de todos los sentimientos, de toda la tradición, pues somos conscientes de que hay que quedarse en casa y lo más importante de todo, pues erradicar esta maldita pandemia, ¿no?
Para un tipo como yo, que nació accidentalmente en Canarias, que pasó toda su vida en Galicia, que vive ahora en Madrid y que nunca ha ido a la madrugada de Sevilla, ¿cómo se la explicarías?
Bueno, pues algo que está muy arraigado en Andalucía, en Sevilla, en sus pueblos. El llevar a las calles, como digo, pues imágenes que son antiquísimas, donde todos los hermanos de cada hermandad se vuelcan para tenerla pues como gusta, bonita, para tenerla bien, ¿no? Y que llegado el momento de procesionar, pues se te agolpan los recuerdos, ¿no? Porque aparte de la fe, como te digo, por la tradición de todos hemos tenido a nuestro padre que nos ha llevado, a un familiar que nos ha inculcado esa vivencia y es un sentir en la calle donde se explotan los sentimientos, ¿no? Y donde cada uno lo expresa de la manera que mejor puede, ¿no? Pero sin olvidar siempre que es un acto religioso, ¿no? Y que además, por ejemplo, la ciudad de Sevilla es un bastión importante en su economía, ¿no? Porque es una semana donde muchos establecimientos se sustentan del turismo y de demás, las personas que vienen de todas partes a vivir y de cerca cómo se siente y cómo se vive la Semana Santa en Sevilla, ¿no? Pero como digo, es un año diferente, toca vivir de otra forma y ahora somos nosotros los de las hermandades, por ejemplo la mía, la que se está volcando solidariamente pues con los más necesitados, ¿no? Pues haciendo batas para los sanitarios, para las personas que cuidan en los hospitales o en los centros de mayores, mascarillas, patucos y bueno, mi hermandad es un ejemplo de lo que está dando a su prójimo, como debe ser, como buen cristiano, y llevando todo eso no solo a donde se necesita en mi pueblo, sino a toda la comarca y a todos los hospitales de Sevilla.
Es una semana, además, entiendo que muy sensorial, por el ruido, por el sonido, por la música, sí, por los hachones, ¿no? Por cómo se pisan los adoquines de Sevilla, por el colorido, la luz de las velas, el brillo, ¿no?, de las imágenes, de las vírgenes, de seguramente el color también de las túnicas, de los capirotes, de las hermandades, y sobre todo por el olor, porque Sevilla huele especial, huele a azahar, huele a primavera, huele a vela, huele a incienso, huele diferente.
Huele diferente, como te he dicho, sinceramente puede haber quien no, yo tengo amigos que no son católicos, que no son cristianos, y les encanta la Semana Santa, porque como digo es un museo dinámico, son imágenes antiquísimas que las sacan a la calle una vez al año y bueno, personas que no van a las iglesias las ven por la calle, ¿no? El cristiano pues le reza por las calles, no el dentro de la iglesia, y como tú dices, pues aparte es un arte musical, marchas impresionantes, música de buen gusto para todos, de cornetas y tambores, de agrupaciones, de bandas musicales. Es un arte floral, ¿no? Todas las hermandades intentan de galanar a su hermandad la más bonita, ¿no? A ver de qué forma, ¿no? Las velas, bueno, y lo que tú dices, lo del olor, ¿no? Yo desde la distancia, yo estoy en Abu Dhabi, imagínate cómo lo estoy pasando con mi familia en España, con la que está cayendo en España, pero el olor de Sevilla, el olor de Andalucía es especial, ¿no? Esa primavera floreciendo el azahar, llena de naranjos, ¿no? Pues mezclado con el incienso es un olor peculiar y único, ¿no?
¿Y ahí cómo se pasa? Porque evidentemente no es un país de credo cristiano, hay otras tradiciones, hay otra religión, hay otras costumbres, no se procesiona por la calle, no hay apenas imágenes, ¿no?, en lo que a la religión se refiere, no está muy bien vista las cruces. Bueno, pues ahí estás un poco en territorio enemigo, a pesar de la hospitalidad, ¿no?, del pueblo de Abu Dhabi.
Bueno, sí, la verdad que aquí, por supuesto, que respetan el cristianismo, pero tú no puedes expresarlo así porque sí, ¿no? Creo que hay una sola iglesia cristiana en Abu Dhabi y, bueno, pues sí, ellos son musulmanes, ellos tienen su creencia, ellos creen en su Dios, como nosotros en el nuestro. Al fin y al cabo es el mismo con diferente de nombre. Y lo que sí te puedo decir que yo intento llevar mi fe de forma educada, respetando la fe de ellos, ¿no? Y ellos hacen lo mismo. Aquí la verdad que se vive sin problemas. Es una ciudad bastante bonita, se está muy bien, pero claro, evidentemente para mí no es como Aral, ni pueblo, ni como Sevilla, ni como Andalucía, ni como España, vamos.
Eso es indudable. Le damos las gracias por acogernos, por contratarnos, por confiar en nosotros, pero al final lo de la canción de que Sevilla tiene un color especial, eso es la pura realidad, sobre todo comparado con Abu Dhabi. Parado el fútbol, parado todo también, ¿estáis confinados en casa? ¿Cómo lo lleváis?
Sí, bueno, mira, lo llevamos profesionalmente regular porque por dos motivos. Primero, porque llegamos al final al principio de la segunda vuelta. El equipo iba bastante mal, cogimos una racha impresionante y estábamos a dos puntos de pelear el campeonato a falta de siete jornadas, cosa que no sabemos lo que podría ocurrir. Estábamos jugando en la Champions, íbamos primero de grupo, bueno, todas esas cosas, pero llegado este momento lo único que quiero es estar con mi familia, y es lo peor, ¿no?, que se aparca el fútbol, que no tiene ningún interés ahora mismo ni para los propios profesionales, y lo único que nos interesa está con nuestra familia, colaborar y ayudar allí, ¿no? Y no puede salir de aquí. Estamos prácticamente confinados también, aunque por las mañanas se puede salir siempre con mascarilla y con protección, con guantes y demás. Solo está abierto los establecimientos de primera necesidad, donde tú al pasar te hacen un test rápido al pasar mirando una cámara y te controlan tu temperatura corporal por si tienes algún problema. Y bueno, no se sale prácticamente. A partir de las 7:30 de la tarde está prohibido salir, es decir, no se puede salir de casa hasta las 7 de la mañana, donde en esas 12 horas se dedican a descontaminar todo, a fumigar toda la ciudad cada día, por todas las calles, y bueno, están intentando parar la pandemia de esta manera.
Pues a ver si también sois capaces de resolverlo. Ahí que tenéis medios y capacidad para bueno, pues controlar una población bastante más reducida con respecto a otros países como España. A ver si lo conseguís y poquito a poco vamos abriendo mercados, porque Abu Dhabi es también un importante epicentro deportivo, ¿no?, que sigue siendo un aspecto secundario, pero bueno, no deja de ser parte de nuestro negociado, el del deporte, y tanto el fútbol como la industria del motor, el tenis y demás también tienen en Abu Dhabi un lugar importante para su desarrollo. Manolo, pues te dejo vivir, aunque sea a través de YouTube y con las llamadas de los amigos, los recuerdos, las fotografías y tus cosas, pues esta madrugada, ¿no?, que está a punto ya de... ¿A qué hora estarías entrando en la iglesia para devolver al Cristo?
Pues llegaríamos con la... No, yo voy en Virgen, en la sesión de Virgen. Sí. Estaríamos entrando sobre la una y media de la...
O sea,
de
¿para
la
dónde iríais ahora, más o menos? ¿En qué punto del recorrido?
¿A qué hora es en España? ¿A las 8?
Ahora son las 9 de la mañana.
Las 9 de la mañana, pues bueno, ahora iríamos 9 y 10. por el célebre, yo creo que se llama el Bar Los Tres Gatos, eso es en la esquina del centro. Iríamos por la parte ya de la carrera oficial, ¿no? Yo voy en mi pueblo, no voy en Sevilla, pero bueno, que todos los pueblos son similares a Sevilla. Pero como te digo, esta madrugada ha sido muy diferente. Te puedo decir que no he dormido prácticamente. Así todos los hermanos tenemos un grupo y sí, hemos estado ahí reenviándonos vivencias, recuerdos, frases de ánimo. Prácticamente como se hace desde los balcones, porque lo veo en YouTube, pues lo hemos hecho por el WhatsApp, ¿no? Y rememorando cómo fue la del año pasado. Ellos viendo cómo fue la del año pasado, viendo la madrugada de Sevilla, es decir, que ha sido una madrugada de convivencia y donde la verdad lo he pasado dentro de los problemas que tenemos bien.
Bueno, pues excepto cargar y pisar la calle, el resto ha sido todo igual y eso también es importante porque alimenta el espíritu. Manolo, me alegro mucho de que estéis bien, tanto tú como tu familia. Abrazo grande.
Abrazo grande y por Dios que padre ya esto y mucho ánimo para toda España, porque la verdad que es admirable cómo se está la ciudadanía de España, cómo se está comportando con esta pandemia y bueno, y a todos los que están haciendo posible que salgamos adelante, desde sanitarios hasta fuerza de seguridad, camioneros y todo por medio, todo un homenaje muy merecido y que gracias a ellos pues y nosotros quedándonos en casa vamos a salir.
Gracias, Manolo Jiménez, desde Abu Dhabi. Con él protagonizamos la mejor noticia, o por lo menos la mejor cargada de intenciones. ¿Con quién? Con Iberdrola, como cada día.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Radio Marca. A diario.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana. Ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa. Y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada. Porque solo de esta manera, todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la ONCE y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo. Y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Hola, soy Saúl Níguez, jugador del Atlético de Madrid. Junto a un equipo de profesionales he creado Saldremos Juntos, un movimiento solidario con un claro propósito, que es ayudar a las pymes y autónomos españoles a salir adelante tras la crisis que ha generado el coronavirus. Tanto si eres uno de los afectados como si quieres colaborar, súmate al proyecto. Entra en www.saldremosjuntos.com y añade un dígito a nuestras cifras. La responsabilidad es de todos. Tenéis toda la información que necesitáis y más en www.saldremosjuntos.com. Únete y ganemos este partido.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
A
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
A Diario. La Tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a La Tribu.
Venga, pues del tirón hasta las 10 de la mañana, ¿eh? 9 en Canarias, con Amalio Moratalla, Félix Monclús, Látigo Serrano, John Cuedva y Gonzalo Miró. Buenos días a los cinco, espero que estéis súper bien.
Buenos días.
Muy buenas, presentes.
¿Qué tal? Así me gusta.
Buenos días, pletóricos que estamos.
Así me gusta, así me gusta. Venga, os voy a recitar. Creo que solo Monclús me entenderá la primera, pero bueno, lo intento. Os voy a recitar la lista de los Reyes Godos que estudiábamos de pequeños.
Leovigildo, Recaredo, Recesvinto.
No, en este caso son Col, Guinovar, Cierco, Rosel, Mestre, Vilarrubí, Monés, Arroyo, Rousseau, Tombas, Teisidor, Pon, Casalmiglia, Elías y Monje. Monclús, te conoces a todos, ¿verdad?
Pues sí, tú, pues sí.
A todos y todas.
Inquilinos de la Casa de los Líos, Raúl, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pues quedan 13 directivos, ayer se fueron 6, ya se han ido más de los que quedan desde 2010, la última década, con Bartomeu rondando el sillón presidencial. Pues la verdad es que no hay un día de paz, ni siquiera un Viernes Santo, ¿no? Donde tendríamos que estar, sí, tanto sí, si crees como si no, pues un poco confinado, ¿no?, de retrospección personal.
Lo que está sucediendo en estos momentos, como poco, es muy, pero que muy inoportuno. Yo no entiendo, ya no entiendo, ya no sé por dónde cogerlo esto, ya no entiendo ni lo de José María Bartomeu, ni lo de Emili Rousseau, que al fin y al cabo era su delfín, hasta hace 4 días, ¿no? Era quien se postulaba para, de alguna manera, ser la candidatura continuista en las próximas elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Y mira por dónde, en este momento, pues el otro día explosionaron, y yo es que no sé qué pasa en Can Barça. En Can Barça también ha entrado otro virus, pero un virus también, al fin y al cabo, porque si no, esto es inexplicable, no lo entiendo, la verdad.
Mira que esto los delfines en la historia del fútbol concretamente, que casi nunca ha funcionado, que cuando he hecho para atrás un poquito ahí la memoria me di cuenta que los que eran los delfines acaban en revoluciones, fijaros, uh-huh. Y hay casos, y lo hay en todas las casas. No sé por qué cuando llega al final de ceder el trono empiezan los líos.
Bueno, los Delfines, al fin y al cabo, Amalio, por ejemplo, si realmente el presidente y la cúpula directiva, que en este caso marcha, por ejemplo, lo ha hecho francamente bien, es cuando el Delfín más o menos ha tenido alguna opción, alguna oportunidad. Pero evidentemente los Delfines, por la general, suelen pagar los platos rotos de la anterior directiva, ¿no? Del presidente, quien le ha señalado para que sea el continuista. Claro, a partir de ahí depende del buen sabor, de los buenos éxitos, de los méritos contraídos por la junta saliente, pues el Delfín tiene opciones o no, ¿no? Yo no sé si Emilio Rousseau...
Cuando hay fecha de caducidad, como es en el caso del Barça, que no se puede hacer nada más que... Tengo entendido por estatutos que solo un mandato,
sí, sí,
¿no?, de 6 años.
Sí, 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 ya estaba.
Pasa como con los contratos el 1 de enero, que aunque te quede contrato, ya no eres presidente.
Entonces, y Emilio
cuando
Rousseau,
se acerca
que es...
la fecha, ya no eres el presidente, lo eres y no lo eres, y entonces empieza otra batalla.
Y el Emilio Rousseau, que es tertuliano de mi programa, del Repartín Joc aquí en Barcelona, yo os diría una cosa, y eso que le aprecio en la medida que puedo, ¿no?, y que deseo, pero yo creo que si las cosas este año hubiesen ido deportivamente mejor, independientemente de los líos, Emilio Rousseau en este momento no hubiese explosionado. No, de verdad. Si hubiese creído que tenía opciones para, como candidato continuista, hacerse con la presidencia, no hubiese explosionado. Yo creo que esto es porque ve que está en la cuerda floja José María Bartomeu y lo que ha pretendido con todo esto es desmarcarse.
Exacto, salir del barco y hacer su primer acto de pre-campaña apuñalando al presidente, como diciendo, yo aquí de Delfín nada, yo de esto no quiero saber nada, y fui el primero que dijo que lo de la empresa contratada para ensuciar la imagen de los futbolistas era una vergüenza, y como yo destapé este escándalo y como yo he querido limpieza, yo me lavo las manos de la era Bartomeu, de todo el legado, y soy independiente, de Delfín nada, yo soy un pez aparte.
Voy solo y no voy de la mano de nadie, está claro.
Sí, suena eso.
Que me corrija, Félix, si me equivoco, pero bueno, a Bartomeu le están haciendo lo que ya hizo Bartomeu, creo que es en 2005, en 2008, Félix, que yo creo que se lo hace a la puerta esto... Igual, lo digo porque esto es cíclico en el Barça. Yo no sé qué pasa ahora al final en la esfera de poder que rodea el Fútbol Club Barcelona, que cada 4 o 5 años siempre hay jaleo. Y siempre hay un grupo que quiere el poder y se acerca al otro y yo dimito y voy preparando mi precandidatura. Dan siempre un poco igual. Y luego, yo creo que alguien...
Pero en la cronología no está Laporta Bartomeu, está Laporta Rossell Bartomeu.
Sí, pero lo que digo, Félix, es que ya esto ya ha pasado 2 o 3 veces en la historia reciente, vamos a decirlo, del Barça. Es que no me estoy remontando 20 años atrás. Y yo creo, Varela, que alguien de alrededor de Josep María Bartomeu le tendría que de verdad decir, bueno, pues fríamente lo que está pasando en este último año y pico en esta junta de Bartomeu. Yo no sé si son 4 directores deportivos, 6 vicepresidentes, ahora se te va todo el área económica del club. Porque, Félix, toda la gente que se ha ido ahora mismo es la gente que tenía poder en el área económica del Barça, si no me corriges. Y alguien que te quiere te tiene que decir desde fuera, oye, que no sé por qué te estás agarrando ahí al sillón, que habrá, yo creo, que una razón económica detrás de peso por eso de los avales, que le diga a Bartomeu, oye, es que desde fuera tu último año es increíble.
Teóricamente debiera ser un club más fácil de dirigir que otros, teniendo en cuenta que deportivamente está cumpliendo. Sí, ha habido tropiezos muy serios, muy muy grotescos, no en Europa, pero vas ganando ligas, vas ganando copas, tienes a Messi, la gente más o menos está contenta, hay una masa social importante detrás. Y vamos, no eres el Valencia, por entendernos, ¿no? Que eres un equipo grande, pero que hay un desafecto tremendo y estás muy lejos de los objetivos. Es que tú eres el líder ahora mismo.
Yo no sé qué nos pasa,
Raúl. Lo económico manda mucho ahora en el fútbol. No digo después de la pandemia, digo después y antes. Hay que tenerse muy equilibrado, porque si no lo tienes así, cualquier cosita te desequilibra por completo. Y dar por sentado cosas que no han sucedido, desde el punto de vista económico, a veces te meten ratoneras que no te dejan salir de ellas.
Y eres el líder de los líos también, Varela,
Yo en eso, Raúl, discrepo principalmente por una cosa, y es que el Barcelona es probablemente el club deportivo, el club de fútbol más politizado del mundo. Y yo creo que eso lo hace más complicado de gobernar que cualquier otra institución deportiva. Si a eso le sumas, a esa circunstancia le sumas, que Bartomeu también ha tenido que lidiar políticamente con su alrededor, no era tan afín, yo creo, como podía ser Laporta en su momento. Si a eso le sumas que viene ya desde hace un tiempo haciéndose todo desastrosamente mal, más allá de que ganes la Liga, en cuanto a lo deportivo, la sustitución de directores deportivos, de entrenadores, en la política de fichajes, en el caso Neymar, en el caso Griezmann, yo creo que al final eso, toda esa retaila de errores a lo largo del tiempo, lo que hace es que la autoridad del que gobierna, del capitán, en este caso el presidente, cada vez se ponga más en entredicho, ya en su momento por los jugadores, después por la directiva, y si a eso le sumas que dentro de un año y medio Bartomeu ya no estará, pues claro, hay más codazos que en un córner.
Yo creo que no sé si están en lo cierto o no. A mí me cuesta creer por su perfil de personalidad, pero al parecer muchos directivos acusan a Bartomeu de un régimen presidencialista. Es posible, ¿no? Como si no aceptara un no por respuesta a sus peticiones, ¿no? O sea, que realmente quiere él imponer siempre una especie de pensamiento único. Y no me va esto con el perfil de personalidad de José María Bartomeu. Quizás sí que de puertas hacia adentro sea así, ¿no? Pero, por ejemplo, ser presidente de un Barça, de un Real Madrid, de un Atlético de Madrid, de un transatlántico del fútbol europeo, siempre es muy laminero, ¿no? Siempre gusta, ¿no? Porque esto te da un protagonismo social espectacular, increíble. Pero yo os digo una cosa, Josep Maria Bartomeu, y con esto ni defiendo ni ataco a nadie, pero ha pasado una época en el FC Barcelona que yo no creo que la deseara nadie, os lo digo de verdad, ¿eh? Barcelona, como bien sabéis, en el tema político está dividida, ¿no? Barcelona, Cataluña está dividida. Y a partir de ahí, las presiones que ha tenido que sufrir Bartomeu en esta claro. época, sobre todo desde el 1 de octubre hace un par de años, son increíbles.
Ya, pero ¿qué ha dejado de hacer el Barça con respecto al tema político, al tema social, que haya influido en esta gestión tan nefasta? No creo que fichar a Griezmann y deber 500 millones tenga que ver con el independentismo. No, pero pienso, lo digo desde la ignorancia.
No, pero lo único que pasa, Raúl, que por ejemplo ya es una persona que tiene que tomar una serie de decisiones que mentalmente está quizá colapsado. Porque ha recibido tanto por un lado como por otro una de presiones que no se las deseo a nadie, te lo juro.
Sí, pero Yo estoy convencido de que habrá muchas presiones políticas para que el Barcelona lo lidere alguien más próximo a cierto movimiento. Seguro.
Sin duda, claro, evidentemente.
Se nos olvida ya que el Barça jugó un partido a puerta cerrada.
Sí, el mismo 1 de octubre.
Sí.
Pero en todo caso, evidentemente el sillón del Barça, el sillón presidencial, es muy jugoso para los movimientos políticos que ahora mismo manejan el poder en Cataluña. Ser presidente del Barça, si en su momento Ramón Mendoza decía hace 1000 años que ser presidente del Madrid es más importante que ser ministro, en Cataluña el presidente del Barça, pues después del presidente de la Generalitat y de Guardiola, que está por encima de todo, pues es el tercer cargo. Y claro que habrá presiones políticas para meter al candidato, al candidato que interese, por un lado al independentismo, por otro lado...
Vale, pero eso pregunto, ¿eso tiene que ver, Látigo, con que el club deba 300, 500, 1000 millones lo que deba? ¿Tiene que ver con caer en Anfield,
no, claro,
con echar
no.
a Valverde?
Pero escucha, y con todo y con eso, y el Barcelona a punto de estallar, si acabara la Liga hoy, es campeón de Liga, de momento está clasificado con un buen resultado en la ida para la Champions, cayó en la Copa en semifinales de aquella manera, y la Supercopa la perdió en 10 minutos porque le remontó al Atleti. O sea, estamos hablando de un club en disolución que a día de hoy va el primero en la Liga y que está más cerca de estar clasificado que eliminado de la Champions. Es decir, los jugadores al final lo aguantan todo, ¿eh? O sea, también...
Los resultados.
No, y tener una plantilla que objetivamente pues es la mejor de España, no hay duda. Y es una plantilla de primerísimo nivel, que lo sujeta muchas veces Messi, por supuesto, pero también hay que tenerlo ahí.
Yo diría más que una plantilla, lo que tienen es a Messi... Yo en cuanto a plantilla no estoy de acuerdo. Segundo, creo que cada vez más desde el punto de vista social el resultado deportivo es muy importante, pero no lo es todo. La prueba lo tenemos. Ya en otras épocas ha habido presidentes y uno de ellos ha fallecido a poco. Nuestro querido Lorenzo Sanz fue campeón de Europa y perdió las elecciones. Y luego hay que distinguir, y que no lo hacemos con frecuencia, que hay sociedades anónimas deportivas de los cuales los presidentes son dueños habitualmente, y hay clubes deportivos. Estos son clubes deportivos. El Barcelona es un club, tiene todavía el régimen de club y no es una sociedad anónima, no es propiedad de nadie.
Por lo tanto, los presidentes tienen que saber, y mucho más en un régimen como el del Barcelona, donde cada 6 años hay un cambio de presidente, que pasa, que vas de paso total. Mientras que